Bueno, atención a las madres, los padres, atención Torresani, porque vamos a hablar de huevos primigenios, de huevos primordiales, huevos que en algunas cosmologías eran portadores del germen generador de los mundos y de los seres. Muchas culturas han pensado que el origen de todas las cosas estaba en un huevo primordial. Según los poemas épicos del Kalevala, que tuvo origen en algunos pueblos nórdicos, se dice que la virgen Luonotar, diosa de las aguas, vivía en los mundos superiores, fuera del tiempo, y languidecía en soledad. El que está fuera del tiempo está solo. En la creencia de estos pueblos existía únicamente un mar primordial. Un día Luonotar se arrojó entre la espuma de aquel mar primigenio y el Ánade, que era el dios de los aires, andaba buscando un lugar donde construir su nido y vio la rodilla de la diosa que sobresalía de las aguas. Y aprovechó para poner en ella, en la rodilla, 7 huevos, uno tras otro, aquel dios ave. Bueno, inmediatamente se puso a incubarlos, este dios. Puso los huevos en la rodilla de la diosa y después los incubó. Claro, la diosa sintió en su rodilla un fuerte calor, que es característico de los dioses incubando huevos. Muy sorprendida, se sobresaltó y se movió un poco, que es lo que hace uno cuando un dios primordial le hace un nido en la rodilla y le calienta los huevos. Y entonces se sobresaltó, movió un poco la rodilla y los huevos se cayeron y se rompieron todos. De esos huevos y de los cascarones rotos surgieron los elementos cósmicos que hoy conocemos, entre los que están desde luego la Tierra, el Sol, los planetas. ¿Le gustó? Me gusta esa. Yo creo en esto mucho más que en lo que dice Carl Sagan, ¿no?
Seguro.
Para mí puede ser que provengamos de los huevos de lana.
Sí, sí.
¿Qué tal? Vamos a la India. Brahma, el creador, forma con Vishnu y Shiva la trinidad hindú. A veces, pero Brahma no es Brahman, que es el único, el absoluto, el impronunciable, que da nacimiento al huevo de oro, que menciona el Mahabharata Kastra, una obra celestial que se escribió, según dicen, hace 30 millones de años. Se escribió hace mucho, ¿no? Pero cuya fecha de aparición se sitúa aproximadamente entre el 1200 y el 500 antes de nuestra era, es decir, que estuvo en prensa mucho tiempo. Más tarde, allá por el 300 antes de Cristo, en el Mahabharata, que tiene 220.000 versos y que es el más extenso poema épico y que proviene de los Vedas, se ha escrito lo siguiente. Yo no sé si es en el Mahabharata o es respecto al Rig Veda que sucedía la siguiente curiosidad jurídica. Si un delincuente era detenido en la India, podía, recitando versos, no me acuerdo si del Mahabharata, probablemente del Rig Veda, recitando versos de esos libros, hacer más leve su pena. Y esto obligaba, desde luego, a que los comisarios fueran duchos en literaturas, porque podía darse el caso de un ladrón que para evadir la prisión se pusiera a recitar cualquier cosa que no era el Mahabharata ni el Rig Veda, ¿no? Versos chuscos. Pero como los comisarios sabían todos de memoria los libros precitados, enseguida señalaban al ladrón su falsedad y lo condenaban a muerte. Digo, yo todo esto lo agrego yo. Pero está muy bien una legislación que mire como una virtud expiatoria el conocimiento de versos. Este libro, el Mahabharata, dice lo siguiente. Aquí está. Al principio había un mundo inferior privado de luz. Había un gran huevo, germen imperecedero de las criaturas. De ese huevo de oro cósmico nació Brahma, el dios masculino, que tras haber quedado en el huevo un año celeste, un año que tenía una prodigiosa duración de miles de millones de años, se paró el huevo en dos mitades. Vuelvo a detenerme, discúlpeme que estoy un poco pesado hoy, ¿no? Pero para tener una idea del tiempo de Brahma, hay una metáfora que se utiliza en la India y que es esta. Hay una montaña que tiene 100 millas de altura. Cada 100 años, un ave pasa junto a la cima y roza la piedra con su ala. Cuando ese ave haya desgastado toda la montaña de tanto rozarla con el ala, recién habrá transcurrido un día en la vida de Brahma. Así que calcule lo que será un año. Bueno, después de haber quedado en el huevo un año de Brahma, el huevo se separó en dos mitades, señora. La parte superior del cascarón se convirtió en el cielo y la parte inferior en la tierra. Y entre las dos quedó la atmósfera. A esta me gusta todavía más que la otra. Entre los chinos, el cosmos era un huevo gigantesco. En el interior de este huevo,
¿de cuál?
De este, el cielo se situaba arriba y abajo las aguas. Y sobre estas aguas flotaba la yema, que es la tierra. Esta me gusta más todavía, En la Polinesia, en cambio, el caos había dado nacimiento a un huevo que daba vueltas en las tinieblas eternas. Un huevo dando vueltas en las tinieblas es cosa digna de verse. Este huevo,
¿cuál?
Este, contenía a un dios creador, dios que según los diferentes mitos varía. Uno de los más conocidos, de los dioses más conocidos que había dentro del huevo, es Tangaroa, un dios ave. Está muy bien que el dios que esté dentro de un huevo sea un ave. Tras un tiempo indeterminado y habiéndose hecho grande, Tangaroa se encontró apretado en su cascarón y lo rompió en trozos, como hace cualquier pollito de la vecindad.
No hay ninguna sangre.
Y lanzó luego llamadas a la sombría inmensidad. Llamadas del orden de... Y no recibió respuesta alguna. Al verse solo en la oscuridad total, levantó un pedazo de huevo y con él hizo el cielo. Luego se encerró en otro cascarón, en un nuevo cascarón, hizo nacer en derredor de sí un cascarón nuevo. Y allí permaneció en meditación. Es el mejor lugar para meditar, sí. Es adentro de un huevo.
Sí.
Después de miles y miles de años, porque Tangaroa es un tipo que cuando se pone a meditar...
Sí, medita.
Medita.
Él cuando...
Tangaroa se liberó también de este otro cascarón y con las diversas partes de su cuerpo creó la tierra y todo lo que hay. Se sacudió las plumas rojas y amarillas que lo cubrían a Tangaroa, que por haber nacido de un huevo era un poco como un pollito, y estas plumas rojas y amarillas se convirtieron en bosques, zarzales y malezas, que por casualidad no son ni rojos ni amarillos.
No.
Pero bueno,
se cambian.
Sí, este me gustó menos.
Sí.
En muchos lugares, además de considerarse al huevo como símbolo de la creación, se lo adoraba en diversos ritos. Gente que adoraba los huevos.
Mira.
El mito del huevo cósmico se perpetúa en las tradiciones, conservando particularmente unidas las ideas de creación, de renacimiento y de regeneración, no de degeneración, como algunos podrían pensar. En las costumbres agrícolas pudo verse, en las costumbres no digo, las comunidades, ¿no? Con fuerte tradición agrícola, seguramente el mito fue más persistente. En los países nórdicos, los campesinos medievales llevaban siempre un huevo o dos entre las ropas durante todo el tiempo de la siembra. ¿Para qué? Bueno, para que trajeran buena suerte, ¿no? ¿Qué llevas ahí? Le preguntaban al campesino nórdico del medioevo.
Sí.
Ya lo ves, los huevos.
Sí.
Para convocar a la buena suerte.
Te lo pregunté bien.
También.
Los chacareros de Reguera lo siguen haciendo hoy.
Sí, ¿no? Sí, son famosos los huevos de los chacareros de la Reguera. Sí.
Uno o dos llevan, ¿no?
Uno o dos llevan, sí. También se colocaban huevos en los campos labrados, previamente bendecidos, ¿no? se hacían bendecir los huevos por el cura.
Mira.
Padre, bendígame los huevos que los voy a hacer. Voy al campo a cazar fieles.
¿Y los sembraban?
No los sembraban, los ponían ahí, convocando seguro la lluvia o cosas así, cosas benéficas. Entendido como símbolo de fertilidad, en la India las mujeres que tenían dificultades para tener hijos llevaban también huevos encima, en la creencia de que de esa forma podían conseguir hijos. Mira ahora. Hay otras extrañas creencias difundidas al respecto. Plinio el Viejo cuenta una curiosa superstición de las Galias. Durante el periodo más caluroso, gran número de serpientes se reunían en un lugar secreto. No le van a venir a decir a usted, nunca vi una serpiente que divulgara los lugares de encuentro.
No.
Que era secreto. ¿Qué quiere decir que era secreto?
Uh-huh. Bien. Siempre aparece.
Esto implica una reserva de los reptiles que no sé cómo se percibe. Porque nadie, ni ningún animal te viene a decir dónde se encuentra. Entrelazadas, enmarañadas, producían, en vez de saber cómo, ¿no?, un huevo que sostenían en el aire emitiendo silbidos. Soplaban y chiflaban las serpientes y así mantenían el huevo en el aire.
Mira, habilidad.
Mira qué manera de soplar, sí, ¿no?
Se hacía
qué paciencia.
Con una
y ese era el momento oportuno para robarle el huevo, claro. Yo si quisiera robarme un huevo, lo robaría en el momento que está en el aire sostenido por el chiflido de la serpiente. Lo agarro y chao.
Que me corra.
El hombre encargado de apoderarse de aquel huevo debía tomarlo con un trapo blanco antes de que tocara el suelo y huir al galope, para escapar naturalmente de la furia de la serpiente.
Claro.
Pero ese huevo tenía propiedades mágicas. Volvía invulnerable a su poseedor masculino y en el caso de que lo tuviera una mujer, provocaba bienestares durante el parto y fuertes satisfacciones amorosas. Es lindo huevo, ¿no?
Sí, claro. Tenía que quedar
para es un huevo interesante, ¿no? Es un huevo de gallina que uno come,
sí.
Y lo único que tiene es colesterol.
Sí.
Huevos milagrosos, venerados como reliquias luego, fueron los que aparecieron allá por 1680, es decir, muy cerca de nuestro tiempo, claro. El 4 de noviembre de ese año, con motivo del paso de un cometa por la constelación de Virgo, muchos habitantes de Europa temieron la llegada del fin del mundo. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando un planeta, un cometa, mejor dicho, pasa por la constelación de Virgo? Bueno, sospecha que viene el fin del mundo. Eso no sucedió, como bien sabemos ahora. Sin embargo, en medio del estupor general, se supo que bajo el efecto del cometa, una gallina romana puso huevos en los que figuraba la imagen del cometa y algunos símbolos cósmicos, que no sabría decirle cuáles eran. Es decir, el mundo no se destruyó, pero por lo menos una gallina puso huevos con el dibujo del cometa. El Papa Inocencio XI y la reina Cristina de Suecia, que andaba entonces por Roma, en aquellos vaivenes de conversiones y arrepentimientos de Cristina, certificaron el milagro, que efectivamente esta gallina puso un huevo. Claro, ¿cómo lo certificaron?
El huevo tiene forma cósmica, ¿cierto?
Desde ya, pero no dibujado un cometa. ¿Por qué no se lo habrá dibujado el dueño del gallinero? No sé, ¿viste? Pero el Papa y Cristina de Suecia certificaron el milagro y reverenciaron aquellos huevos. Fueron la atracción de miles y miles de fieles hasta que se rompieron los fieles. No, los huevos.
Los huevos.
Creían que el milagro de los huevos, los fieles, ¿no?, había sido la demostración del poder de Dios sobre los demonios del Apocalipsis, o algo así. Y bueno, cuando una gallina romana pone un huevo donde hay dibujado un cometa, lo primero que piensa uno es en la victoria divina sobre los demonios del Apocalipsis. ¿Qué otra cosa va a pensar?
Razonamiento lineal.
Sí, correcto. Bueno, son lindas estas historias de huevos, sí. Y faltan muchas, ¿eh? Porque faltan la de los huevos de Pascua, cómo empezaron,
uh-huh,
aquellos estudiantes de París, ¿se acuerdan? Uh-huh. Regalar huevos pintados. Bueno, no importa. Hay otros mitos, por ejemplo, que las gallinas ponen los huevos sellados.
También. Sí, porque si no, ¿cómo los sellas? Si los sellas, se rompen.
No, claro, pero sin embargo yo he oído decir que los sellan después.
sellar?
Los huevos.
¿Y quién va a sellar?
Yo tengo un amigo que dice que él trabaja en sellador de huevos. Y que hay que tener mucha mano para sellar los huevos. Porque si vos lo sellás como en el correo, al principio tomaban tipo del correo. Que venía acá y ¡pum! Que rompía todos los huevos.
El cajero de banco.
Hay que sellar con mucho tacto, con mucha delicadeza.
Ya los huevos no, ¿no? Una superficie curva.
Claro, también el sello tiene que ser.
Sí,
¿y cómo es? Hay almacenes donde que vos compras los huevos y después te lo haces sellar. Una cola para hacerse sellar los huevos.
Claro, porque usted después va a reclamar si el huevo está podrido, se busca la cáscara en tarro basura y dice, ¿dónde lo compré?
Claro.
En lo de Don Juan. Está,
claro. Claro. Correo argentino.
No, el nombre del negocio. Bueno. El supermercado.
Bueno, pero esas son al lado de un huevo donde está contenido el universo en ciernes,
sí.
Un huevo sellado sin sellar es nada.
Nada.
Así que bueno. ¿A quién dedicar esto? ¿No? Lástima que no está Rolón para dedicárselo a él.
Pero no había mujeres para que le dedicaran Rolón.
No, pero había huevos.
Ah, bueno.
Y sin embargo hay mujeres, las mujeres de la India,
sí.
Que llevaban siempre huevos, claro. Entre sus ropas para mejorar sus posibilidades de tener hijos.
Fertilidad, ¿no?
Para quedar embarazada. La que llevaba un huevo en la cartera, quedaba embarazada.
Y después llevaba otro, contó usted, para tener menos dolores en el parto. O sea que esa...
Ya había sido el huevo de la serpiente, el huevo que soplaba la serpiente para arriba.
Claro, pero con uno había quedado embarazada. Y
el con otro, el otro...
Para no tener dolores
para el parto. Para parir sin dolor, claro.
Necesitaba dos.
Bien, en atención a aquella diosa que estaba fuera del tiempo, la Virgen Luonotar, estaba fuera del tiempo y por lo tanto sola... Escucharemos el tango Soledad. El tango Soledad está sin embargo dentro del tiempo porque es música. La música está siempre dentro del tiempo porque es tiempo. El cambio no es espacio la música. La música no necesita espacio, necesita solo tiempo. Por eso la música no tiene arribas ni abajos ni costado derecho. Tiene sí principio y final. Escucharemos el tango Soledad, tal vez pensando en los huevos que el ánade puso en la rodilla de la Virgen Luonotar, huevos que vinieron a terminar con su soledad, ¿no? Fue la primera compañía que tuvo la Virgen Luonotar, fueron los huevos del ánade.
Y se molestó.
Bueno, pensando en aquella soledad primigenia y la interrupción de ella a causa de los huevos, se concibió este tango que se llama Soledad y que canta de este modo su autor, Carlos Gardel. Adelante.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida voy a viajar la corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y horda que venga soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de tu lento día. En la doliente sombra de tu cuarto le serán tus pasos que quizás no volverán. Me parece que no te quieren aguantar sin atreverse luego a esperar, pero no hay nadie hoy que ya no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión de vidas en mi corazón. En la platea de espera de reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón en mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido por su hueca especial. Se va con ella su boca que la mía. Solo me queda la angustia de mi mar. doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo te siento andar y la atreverse nuevo al esperar, pero no hay nadie y nada no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Se va a dejar en su visión cenizas en mi corazón.
Ha cantado de Gardel y Lepera Soledad.